flauta mágica, un informativo de Radio Almenara donde escuchar las noticias sin manipulación, en boca de sus propios protagonistas.
Noticias.
Es posible que la manifestación se prolongue una hora más, o sea, que la gente que nos esté escuchando, vamos, que se venga para acá, que esto promete alargarse.
Reportajes de temática social.
Los 18 meses que se pueda retener una persona durante 18 meses en un centro de internamiento, persona que no ha cometido básicamente ningún delito, solo ha cometido una transgresión administrativa.
Entrevistas de actualidad.
Se tomó en cuenta, por ejemplo, ¿no? Vemos como si son vídeos que son acusatorios, normalmente sí que se toman en cuenta en contra de los acusados, pero en este caso, que era un vídeo que denunciaba que la policía había manipulado pruebas y llenado mochilas, que es lo que venimos denunciando durante todo el juicio, pues no fue aceptada por parte de la fiscal.
La flauta mágica, todos los sábados de 3 a 7 de la tarde en Radio Almenara, en la 106.7 de tu FM.
¿Cuántas veces humillado el pueblo, humilla claudicada, su cultura torturada y su tierra ensangrentada? ¿Cuánto tiempo aguantaremos? ¿Cuántas veces tendré que morir? ¿Cuándo llegará ese día en el que yo me ría de ti? Y se olvida.
A las 7 de la mañana del pasado jueves, un grupo de neonazis armados atacaron el centro social La Traba, apedreando la fachada e intentando de varias formas violentas acceder al interior del edificio ocupado. Según informó la AINE, a las 7 de la mañana, un grupo de 5 personas lanzaron gritos de Arriba España de Heil Hitler y atacaron el centro social ocupado, ubicado en la calle Batalla de Belchite, 17, en el metro Legazpi, en Madrid. Durante varios minutos lanzaron piedras a la fachada, rompiendo varios cristales, e intentaron acceder al edificio, intentando forzar a golpes y patadas uno de los portones. Ante la defensa ejercida por los activistas que estaban en el interior, los nazis se fueron retirando varios metros hasta que finalmente se fueron. Al pie del edificio, entre los restos del intento de allanamiento, se ha encontrado una porra extensible, rota y una navaja abierta. Desde la Asamblea del Centro Social Ocupado La Traba se hace un llamado a la solidaridad de los movimientos sociales madrileños y a la resistencia antifascista, así como a estar atentos a próximas informaciones. Irene, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Hola, Irene. ¿Es cierto todo lo que hemos difundido, todo lo que hemos leído ahora mismo?
Sí, es cierto. Sí, este pasado jueves, el día 24, pues a eso de las 7 de la mañana, pues nos despertamos con ruidos de cristales rotos y al asomarnos pues vimos eso, que un grupo de 5 nazis armados con piedras, cascotes y demás, pues estaban haciendo una agresión al centro social. Como tú bien has explicado, rompieron varios cristales e intentaron forzar una de las puertas de entrada al centro social, pero vamos, ante la resistencia que se ofreció desde el centro social, pues estuvieron unos 10 minutos agrediendo y se fueron.
No hay que lamentar ningún herido, por lo menos, ni herida.
No, estamos todos bien, sí.
¿Por qué piensas que los nazis van a atacar La Traba?
Bueno, pues de un tiempo a esa parte, en el distrito de Arganzuela hemos detectado un aumento de actividad neonazi fascista, pues han aumentado bastante las pegatinas de grupos de extrema derecha como Democracia Nacional o como Combate España, así como también pues pintadas con cruces gamadas y demás. Y luego pues un poco hay que hacer el análisis de que esta escalada de agresiones fascistas no es algo puntual o que se suceda al azar, sino que desde el asesinato del joven antifascista Carlos Palomino hace ya casi un año, pues las agresiones han ido sucediendo, ¿no? Desde su asesinato, luego en nuestro distrito también se rompió la placa que se puso en homenaje a Carlos y demás. Entonces identificamos este ataque al centro social La Traba pues dentro de la dinámica de ataques fascistas a espacios liberados, espacios que ofrecen una luz antifascista en los barrios, espacios que hacen denuncia de la xenofobia, denuncia del abandono de las instituciones en los barrios pobres. Un poco en ese sentido, sí.
¿En algún momento la policía apareció por allí?
Pues la policía pasó, sí, pasados unos 20 minutos de la agresión y demás, pues suponemos que a las llamadas de vecinos del barrio, ya que la agresión se produjo a las 7 de la mañana, que en un día laborable pues es una hora en la que pues los trabajadores y trabajadoras se comienzan a salir de sus casas y demás. Entonces suponemos que una llamada de algún vecino pues alertó a las fuerzas de seguridad, pero vamos, no tuvieron un papel bastante importante.
El barrio, lo que es los alrededores del metro Legazpi, nos has explicado un poco lo de Carlos Palomino, pero de un tiempo para acá, ¿ves realmente, notáis desde el centro social o desde tú personalmente, notáis una crecida del movimiento, por llamarlo de alguna forma, neonazi?
Sí, o sea, nosotros hacemos el análisis primero de que estos grupos neonazis campan con absoluta impunidad por nuestra ciudad, ¿no? Hemos asistido a las legalizaciones sucesivas de sus manifestaciones en barrios con alta presencia de inmigrantes, como puede ser Villaverde o como puede ser Usera, como ha sido Tiso de Molina hace unos meses. Entonces, esta impunidad con la que campan y esta permisividad por parte de las instituciones hace que su presencia sea realmente, pues que se siente en nuestros barrios, ¿no? Entonces, pues sí, nosotros hemos notado, pues como te he comentado antes, ¿no? Más pintadas, más pegatinas, más, sí, un poco en ese sentido.
Y por último, Irene, ¿cómo ha sido la respuesta de los? Porque veo, o ya hemos difundido, he leído que al final de la noticia, pues no, pues la asamblea de vuestro centro social hacía un llamado a la solidaridad de los movimientos sociales madrileños y de la resistencia antifascista. ¿Estáis notando esa llamada?
Sí, nosotros y nosotras hemos recibido muchísimos mensajes de solidaridad y de apoyo por parte de los movimientos sociales madrileños. Y pues en este punto nosotros para la semana que viene hemos convocado una concentración en el distrito de Arganzuela, en la Plaza de la Beata, que es justo muy cerquita del centro social donde se produjo la agresión, una concentración de protesta, ¿no?, con el lema Arganzuela contra las agresiones fascistas. Pues un poco para ofrecer una respuesta tanto desde los movimientos vecinales del distrito como desde los movimientos sociales madrileños ante esta escalada de agresiones y esta impunidad con que campan los grupos fascistas por nuestra ciudad, ¿no?, con la permisividad tanto de delegación del gobierno como de las fuerzas de seguridad del Estado. La concentración será este próximo jueves, día 31 de julio, a las 8 de la tarde, en la Plaza de la Beata Mariana Jesús, que es justo la salida del metro de Legazpi, a las 8 de la tarde.
O sea, repetimos para que la gente se entere, es el jueves 31 de julio a las 8 de la tarde en la Plaza de la Beata. ¿Puedes repetir el lema?
Sí, Arganzuela contra las agresiones fascistas.
Muy bien, pues tienes el micro abierto si quieres decir lo que quieras, algo más, Irene.
Vale, sí, pues simplemente pues eso, agradecer pues tanto vuestra preocupación al hacernos esta entrevista y pues a toda la gente que ha mostrado nuestro apoyo y decir que bueno, que este tipo de agresiones están en la línea de pues cuando alguien se mueve, cuando alguien hace cosas por mejorar su barrio, por mejorar su ciudad, pues está claro que va a sufrir cierto tipo de agresiones, ¿no? Además, en esta escalada que he mencionado antes, ¿no?, de criminalización, pues tanto desde los medios de comunicación y demás, siempre se ha señalado al movimiento antifascista como un símil casi de paralelismo con los grupos fascistas, ¿no? Esto no es cierto. Nosotros lo que hacemos es luchar por barrios mestizos, por barrios en los que exista una convivencia real, ¿no? Entonces, pues está claro que este tipo de agresiones no va a impedir que sigamos haciendo nuestro trabajo, que sigamos intentando mejorar nuestro entorno, nuestros barrios. Entonces, pues eso, muchas gracias a todos los que nos han mostrado su apoyo y decir que, pues eso, que seguiremos luchando en nuestros barrios. Muchas gracias.
Gracias a ti, Irene, y ánimos tanto a ti como al Centro Social La Traba, porque bueno, el movimiento antifascista siempre pasará por delante de los neonazis. Muchas gracias y,
no pasa nada. Venga,
y ánimo.
Gracias.
Hasta luego.
Cadena COPE. Tu estilo de radio.
Cadena SER. Servicios informativos.
Onda Cero.
Radio Nacional de España.
Radio Almenara. Y que no te cuenten cuentos.
Podemos quedarnos en paro o tener una jornada de 65 horas semanales como nos están proponiendo. O también podemos acabar como una silenciosa cifra de accidentes laborales.
Podemos comprar una casa por un precio requete inflado. Podemos tener un sueldo requete desinflado. Podemos ver cómo suben los tipos de interés y las hipotecas son impagables. Podemos comprobar cómo aumenta el porcentaje de morosidad y cómo el FMI asegura una caída del 20% del coste de la vivienda. Y los promotores prevén una caída del precio de los pisos sin precedentes.
¿Podemos así endeudarnos por algo que estamos pagando a un precio que no es el que debería tener y que, de hecho, ya no cuesta lo que aún así tenemos que seguir pagando? ¿Podemos haber entrado en una era en que el telediario nos ha anunciado como la del fin de la alimentación a precios asequibles?
¿Podemos no llegar a ser ni mileuristas y ser como los nadies del poema de Galeano? Ningunas, ninguneadas, jodidas, rejodidas, que no son humanos sino recursos humanos y que cuestan menos que la bala que los mata. Unos nadies extendidas identificándose con los alguienes. 11 alguienes vestidos de rojo y amarillo, alguienes dueños de las balas y apretadores de gatillos, alguienes contratadores de recursos humanos, alguienes alguineados, jodedores, rejodedores.
Podemos ver cómo la apisonadora de la privatización extiende la máxima de la vida es para especular con ella. Obtengamos beneficios de las necesidades humanas. Y así, educación y sanidad están siendo objeto de la ofensiva privatizadora.
Podemos ser parte de una sociedad patriarcal asentada en la desigualdad, en la violencia constante y cotidiana, que va desde el bombardeo incesante que nos hace tener que estar permanentemente pendientes de nuestro cuerpo y al tiempo estar permanentemente a disgusto, acomplejadas de él, y que incluye la desigualdad en el ámbito laboral y en el reparto de tareas domésticas, y la ignorancia del papel de las mujeres en la historia. Podemos y tenemos que ser mujeres modernas y liberadas, hipersexuales y a la vez con la amenaza de ser tachadas de putas, desconociendo nuestro cuerpo, nuestra sexualidad, mientras que somos criminalizadas por abortar, obligadas a tener que realizar estos abortos en centros privados, y a la vez tenemos que morirnos por chuparle la polla al hombre que se echa a Axe. Desigualdad y violencia patriarcal que también se muestran en los numerosos casos, hechos públicos y mediatizados, de maltrato y asesinatos de mujeres por parte de sus parejas o exparejas, y que si bien son parte de la violencia de género, no la monopolizan.
Podemos tener en muchos pueblos de Castilla la emigración como futuro, pueblos sin tejido industrial, con un mundo rural empobrecido y desatendido, pueblos con densidad de población inferior a la de Siberia, con provincias como Soria, que caben en un estadio de fútbol como el Bernabéu, pueblos cuya cultura es ridiculizada, avergonzada o expropiada por el españolismo.
Pueblos que dependen de Madrid y Madrid que depende de ellos para especular, para obtener mano de obra. Población a la que vender casas, población en movimiento con la que justificar la construcción de infraestructuras, en un proceso de madrileñizar Castilla, que significa convertir los pueblos en ruinas y los parajes en chalets y carreteras. Cuestiones que no serán resueltas sin una teoría que parta de Castilla, que la tenga en cuenta y se dirija a ella para ser llevada a cabo por sus protagonistas, los castellanos y las castellanas.
Podemos ser bombardeados y bombardeadas con que el principal problema es el terrorismo, con la gran amenaza que nos supone que se rompa España. Podemos estar identificándonos con el de arriba, sintiendo como responsable de nuestros males al de al lado, los y las inmigrantes, el resto de pueblos del Estado.
Podemos estar supliendo las fiestas populares, autoorganizadas, las celebraciones propias y colectivas, así como podemos estar supliendo la carencia de identidad, de pertenencia, con identificaciones que desde el Estado y el capitalismo nos brindan. Podríamos así, los y las súbditos, estar compartiendo una celebración en la que el rey se alegró como el que más. Podemos ser criminalizados, objeto de represión, de juicios, de cárcel, de tortura. Podemos, sí, podemos. Hay mil Podemos que deberían conducirnos a un debemos.
Continuamos escuchando La Flauta Mágica, continuáis en antena, en Radio Almenara, en el 106.7 de la FM, como todos los sábados de 3 a 7 de la tarde, y lo que vamos a hacer ahora, si la semana pasada teníamos en el estudio a Rafa Cuesta y a la gente del Más Voces, lo que tenemos esta tarde es a los que tenemos y a las que tenemos en antena esta tarde en el estudio aquí en Almenara, es a Paloma y a Mon, que es la gente que hace posible todos los sábados por la mañana a las 12, si no me equivoco, y si me equivoco me lo dicen, el informativo Sabor de Barrio. Hola Mon, hola Paloma, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal?
Buenos días, buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, lo primero, ¿qué es Sabor de Barrio?
Mira qué morro, me dice que lo diga yo. Bueno, pues Sabor de Barrio es un... No sé, ¿te gusta la palabra magazine?
Es un magazine.
Sí. Pues en el que tenemos información, agenda, información local. Nos centramos, a veces nos salimos un poquito de eso, pero nos centramos más bien en lo que es el barrio, la Ventilla, Almenara, Tetuán, el distrito y los alrededores. Pues Barrio del Pilar, Fuencarral el Pardo, ¿no? Bueno, es lo mismo. Fuencarral el Pardo, el Barrio del Pilar es lo mismo.
Es lo mismo. Está
en Aravaca, ¿es Aravaca?
También
Moncloa es, ¿no?
Bueno, uh-huh. La zona de Saconia, un trocito uh-huh. de esa de la villa.
Peña Grande, toda esa zona. Y luego, pues, agenda igual, convocatorias que pasan habitualmente dentro de este mismo entorno, como mucho dentro de la Comunidad de Madrid. Nosotros no nos solemos ir...
No nos vamos muy lejos, no. No como otros programas que hacen en la radio, pues que sí que se... Sí que se fijan en otras, en agendas que están fuera de Madrid. Nosotros vamos a donde hay cobertura. Uh-huh. Si descubrimos que hay cobertura un poquito más allá de un sitio, pues intentamos dar noticias de ese sitio también. Noticias o convocatorias, como dice Paloma.
Yo quería hablar un poco de la historia de Sabor de Barrio, pero antes que la historia, ¿cómo surgió la idea del Sabor de Barrio? ¿A quién le vino a la mente el hacer un programa? ¿Fue colectivo? ¿Fue alguien, no sé si Mon o Paloma, y luego, o si os fuisteis incorporando? ¿Cuál es la historia? ¿Cómo empezó Sabor de Barrio?
Sí, pues Paloma, no sé si quién se acuerda mejor.
Pues yo creo que todo esto fue idea de Paloma Pesquera, ¿no?
Sí, Paloma Pesquera en un maratón, hace dos uh-huh. años, en un maratón de estos de la radio, donde nos juntamos para hacer un programa muy largo con todos los programas de la radio, y apareció Paloma. Y no sé si es que, bueno, ella ya lo traería pensado, pero empezó a decirnos que porque no hacíamos un informativo de barrio, que quedaría muy chulo, que no había ninguno, que es una, pues era una cosa que valía la pena, a lo mejor, no sé qué, y empezamos ahí a tantear, y a Gadiel también le gustó la idea.
Uh-huh. A mí me captasteis en la cabalgata de Reyes.
¿Tú fuiste más tarde? No.
Sí, yo creo que fue la última en llegar, que me propusisteis en la cabalgata de Reyes, en la conexión que estábamos haciendo para cubrirlo. Me presentasteis a Paloma y me dijisteis... No, a Paloma me la habéis presentado en el maratón. Y después me dijisteis, oye, ¿qué tal dos voces masculinas y dos femeninas? Ah, pues bien, me gusta la idea. Venga, pues la segunda femenina vas a ser tú. Y fue un qué.
Sí, bastante sorpresa. Sí, sí. Y a partir de ahí, pues, empezar. Me acuerdo que el primero nos lo preparamos mucho.
Pero como tres meses. Ahí reuniéndonos dos veces por semana.
Muy nerviosos, además. Sí. Nos lo estábamos tomando muy en serio. Y luego hicimos un pequeño coloquio tentempié en el Felipe II. Invitamos a la gente del barrio, uh-huh. a asociaciones.
Una
hicimos uh-huh. una presentación. Vino gente de Griot a hacer una obra de teatro. Y a partir de ahí empezamos a sacar proyectos. También me acuerdo colaboraciones como la de Virus, uh-huh. que nos ayudó en la parte más técnica de indicativos, que luego tampoco los usamos mucho en el programa, pero sí que...
Pero ahí están.
Ahí están.
No nos habéis comentado cuándo empezó, cuándo fue todo esto.
Pues el maratón suele ser en noviembre.
Sí, creo que empezamos como en febrero o marzo.
Empezamos en febrero.
Hace dos años, ¿no?
¿Ya dos años? ¿Tanto?
O un año, no me acuerdo.
Febrero...
¿Año y medio llevamos?
Año y medio. Llevar. No llevamos a los dos años. Este febrero haríamos dos años, en uh-huh. 2010, más o menos.
¿2009?
No, 2009, como estoy yo.
Vale, tenemos en antena, o deberíamos de tenerlo vía telefónica, a un colaborador vuestro, que se llama Javi. Hola, Javi.
Hola, buenas
Buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, eso de colaborador, ¿no? El Javi es la segunda voz masculina de Sabor de Barrio.
Uh-huh. Sí, os tengo un poco olvidados, pero no es porque es por motivos académicos, ¿eh? Yo quiero pedir perdón aquí a los dos pilares de Sabor de Barrio que están escuchándome.
No, pero
¿qué
también...
¿Qué tal, Paloma y Mon? ¿Qué tal?
Pues ahí, intentando buscar efemérides para... No echarte mucho en falta, la verdad.
Pero te echamos de menos, sí, Javi. Sí.
Bueno, ¿y no vais a coger vacaciones para que no me sienta yo mal?
Pues... Uy, pues es que estamos en un plan currante que no veas, ¿eh? Sí,
porque el barrio no se da vacaciones, claro.
Estamos de subidón. También hemos tenido un mes un poco malo. El mes pasado hicimos pocas producciones y, bueno, pues supongo que los vecinos nos tuvieron que escuchar un par de semanas seguidas o tres. Y también por eso estábamos intentando como coger otra vez el ritmo, ¿no? Que a veces es lo que más nos cuesta. Dejas de hacer el programa una semana porque pasa algo y luego la siguiente semana ya es como, ay, 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 no llego.
De todas formas, Javi, no te agobies, porque igual que yo me fui de vacaciones, también te las puedes coger tú. Eso sí, no te las vamos a pagar, pero...
Vale, muchas gracias.
Javi, estos minutos que en los que hemos tardado en contactar contigo, estábamos hablando de los comienzos del Sabor de Barrio. ¿Tú cuándo te incorporaste a Sabor de Barrio?
Yo me incorporé allí por una mañana de principios del 2008, en enero de 2008 fue... Y fue llegar un sábado por la mañana sin conocer a Mondi nada y me dijo, hombre, ¿qué tal? Buenos días. ¿Estás dispuesto? Pues para adentro. Y yo sabía que había un programa de un informativo local que me había comentado Javi y encantado. Y fue a partir de ahí cuando uno, pues, yo me puse en marcha, vamos, en el Sabor de Barrio.
Disculpa.
Y la semana siguiente conocí a Paloma también y bueno, fui metiéndome un poco... en la onda.
O sea que tú has empezado en el 2008, ¿no?
Sí, yo más tarde, sí. Porque tampoco conocí a Almenara. Yo soy del barrio, pero está un poco despistado hasta este año.
Pero tú, Javi, sí que estás metido en otros mundos en las radios, ¿no? Por ahí fuera de Almenara.
Bueno, tengo mis pinitos, pero todo esto, los orígenes están en Almenara. Entonces yo tengo mucho que agradecer a esta radio local. Y sí que es verdad que informativamente me ha abierto el paso y me ha creado una motivación. Entonces, tengo que estar muy agradecido y nunca voy a dar la espalda a una radio como Almenara.
Y que no la des por lo menos en antena, por lo que te...
Por
la parte que te toca. Seguimos con la historia de Sabor de Barrio. Empieza hace año y medio, casi dos años, por lo que tengo entendido, por lo que nos contó Paloma hace unos minutos. ¿Y qué? ¿Cuántos programas lleváis? ¿Qué anécdotas habéis tenido? ¿Ha sido siempre regular? ¿Ha sido siempre los sábados? Porque tengo entendido también que hubo una época, no sé si larga o no, que el Sabor de Barrio también tuvo su edición de lunes y miércoles, si no me equivoco. Contarnos algo.
Pues va, suelto el rollo y luego ya me...
¿Hacemos una cosita?
Dime.
Es que me estoy sintiendo un poco culpable, porque por Sabor de Barrio hemos pasado mucha gente.
Sí.
Entonces, ¿me dejas que cuente todos los locutores que hemos estado en Sabor de Barrio?
Esa era una pregunta, por supuesto.
Venga, dale. Pues entonces, vino Paloma Pesquera con su superproyecto de informativo local, se añadieron Mon y Gadiel formando equipo, después me añadí yo, después Paloma Pesquera, pues por motivos varios, dejó el programa... Entonces Rafa fue el siguiente en venir.
No, entonces fue cuando Gadi empezó a decir que estaba como muy liado y que
es verdad, es verdad.
Que dejarlo.
Es verdad, también nos abandonó Gadi.
Pero justo en ese momento
sí,
entró Javi.
Entró Javi, justo. Y después dijimos, ¿por qué no volvemos a ser cuatro? Y entonces apareció por Almenara Rafa. Añadimos a Rafa al proyecto. Después, pues entre unas cosas y otras, Rafa se fue. Y nos hemos vuelto a quedar tres. Necesitamos una locutora, por favor, una locutora. Una voz femenina,
bien,
estoy solita,
bien.
Me miman demasiado, no quiero.
Pero luego es verdad que ha pasado mucha gente por ahí, ¿no? Ha pasado, tenemos colaboradores que son pues bastante fieles. Está Isabel, que por ejemplo nos pasa bastante información sobre asociaciones de vecinos, etcétera. Luego hay gente del Tetuán.joven, que a veces nos llaman por teléfono antes del programa porque quieren colar la agenda. También al principio tuvimos muchos contactos con la sala de teatro Liberarte, que fue un contacto de Paloma Pesquera, que también hacía la colaboración, que lo hemos medio perdido, pero también un poco por el proceso, ¿no? que vive Sabor de Barrio, que es muy dinámico, a veces parece un poco desordenado, y tiene sus peros también. Pero y luego también no quiero olvidarme de Amparo, de Paco, por ejemplo, que es un, pues Amparo es una vecina del barrio, Paco también es del barrio, además es de la radio, que también nos echa cables. Virus, como he dicho antes, también está Javi, que uh-huh. a veces nos hace reportajes extensos. O sea, que ha pasado, está pasando gente uh-huh. de alguna manera, ¿no?
Hemos tenido también contacto con Siete Claves y uf, es que luego además cubrimos, al ser noticiario, cubre, bueno, no noticiario, sino informativo. Cubrimos tantas áreas que es que hemos tenido también, hemos tocado todos los palos, la sanidad, la cultura,
pues educación, por ejemplo, uh-huh. transporte, hemos tocado el temas más laborales. Yo me acuerdo que cuando llegó Javi, me acuerdo que el primer programa, que fue tan bastante intenso, me parece que estaba la huelga de los autobuses de la EMT en Madrid. Uh-huh. Que me acuerdo que empezamos a hacer una entrevista a Antonio Rosas, de CGT creo que era, o de Plataforma Sindical. No sé, han ido pasando como muchos temas. Uh-huh. No sé.
Y los que quedan por pasar también, porque es al final el proyecto para que toda la gente se vaya uniendo, a lo mejor no locutores ya, sino locutores también, vecinos y toda la gente interesada en que tenga un poco de motivación en crear canales de comunicación y, bueno, pues uh-huh. hacer un grupo, yo qué sé.
Claro, que en hacer colaboraciones tampoco hace falta. No pedimos que estéis aquí todos los sábados por la mañana hablando ante el micrófono, sino que nos dediquéis, pues, cada uno un ratito, ¿verdad? Y así también, pues, conocemos a más gente, es más abierto el programa porque se escuchan diferentes voces, diferentes cosas.
Pero el llamamiento de coger una locutora o fichar sigue en pie, ¿no?
Bueno, si alguien se atreve a soportarnos.
A ver, no sé. Y lo que le preguntaba a Chema de que si era semanal o era tal, pues al principio uh-huh. la idea era hacer un programa semanal en un horario que más o menos la gente del barrio pudiera escuchar y que nosotros pudiéramos mantener una cierta regularidad. Por eso elegimos los sábados por la mañana, antes de que tuviéramos algún plan o algo. Sabíamos que los sábados muchos nos querríamos ir, por eso también nos gusta ser un equipo más o menos amplio para que el programa no tenga que caerse cada vez que nos vamos uno o dos fuera de Madrid. Tampoco nos vamos tanto, nos podríamos ir más. Y luego la regularidad, pues yo qué sé, intentamos que sea los sábados, pero es verdad que hay épocas del año que nos cuesta un poco más. A lo mejor al principio del verano, cuando ya tienes ganas de acabar el curso, te cuesta un poco más. El año pasado recuerdo que más o menos fue así. Y sobre lo que preguntaba Chema de ampliar el informativo, sí que es verdad que hubo un intento durante un mes aproximadamente en que había pues tres sesiones de Sabor de Barrio. Habían dos entre semana que hacíamos Rafa y yo, y el fin de semana que continuaba en el mismo formato. Pero es mucho trabajo. Mantener ahí la noticia caliente es mucho, mucho trabajo, ¿no? Y realmente nos desbordó. Yo me sentí desbordado, porque para hacer media hora de producción pues nos tirábamos aquí 5 horas, 6 horas, y aparte del trabajo quedaba el del sábado. Entonces también, sí que si se quisiera, que es un objetivo, yo creo, ampliar en la parte más informativa local de la radio, deberíamos contar con más gente, uh-huh. más colaboraciones. No sé cómo lo ves, Javi. Javi uh-huh. no lo ha contado, pero Javi ahí es la... Yo creo que aporta ahí el granillo, porque el tío es un futuro periodista, ¿no? No sé si se puede decir así.
En ello estoy, pero vosotros también tenéis la motivación esa de comunicar y de informar. Yo creo que tenemos todos ese gusanillo de informar y no damos abasto o no abarcamos realmente lo que tendríamos que abarcar en una radio local, que si quiere competir a lo mejor con una radio más prestigiosa y bueno, que se escuche más. Pero sí que podemos hacer que los vecinos se acerquen un poco. Y yo lo que sí que veo cuando ahora hay temas de estos de desahucio, que me estuviste el otro día contando en paseo de la dirección y bueno, pues se reclama eso lo público, a lo mejor desde el vecindario o tal, pues es ahí cuando más se ve la utilidad de esta radio libre y vecinal. Pero vamos, en particular yo no voy a seguir la senda de Almenara, no tengas problemas en eso, porque yo estoy aprendiendo en otra radio, que ya lo sabéis vosotros, una radio también conocida, la más escuchada de España. No pongo escaso de hacer promoción, pero todo es para formarme y en definitiva, pues aportar lo que yo sepa, ya sea en Almenara, que es lo que yo quiero, ya sea en otro sitio.
Vamos un poco con las fuentes del programa del Sabor de Barrio. Yo me tiro aquí vosotros lo sabéis, los sábados para preparar el programa de por la tarde, el que estáis escuchando ahora, me tiro un ratito siempre por la mañana preparándolo y veo que muchas fuentes son la misma gente del barrio. Aparte de lo que nos ha contado Mon antes, o Paloma, no recuerdo muy bien, del colectivo Tetuán de Jóvenes o algo así, que os llamaban de vez en cuando, y estas cosas, seguro que he metido la pata. ¿Se llama Tetuán de Jóvenes o...?
Punto Joven.
Punto Joven. Bueno, yo es que del barrio no controlo tanto. ¿Es cierto o me contradecís cuando digo que el Sabor de Barrio tiene la mayoría de las fuentes propias del barrio? Porque yo es lo que veo.
Pues sí, la verdad es que el boca a boca funciona mucho, nos llegan vecinos o que nos dejan mensajes en el contestador o que nos mandan algún correo, menos correos, porque también el barrio es, hay población que son más mayores y no tienen ahí a lo mejor los medios, los conocimientos para mandar un correo electrónico. Pero te buscan por la calle y te dicen, ¿tú eres la de la radio? Sí. Ay, pues es que fíjate lo que ha pasado, no sé qué. Luego también tenemos el apoyo de María José, del Tetuán 30 Días, que nos facilita también información que piensa que puede ser... es también del barrio, entonces es también útil para nuestro programa. ¿Y qué más informaciones tenemos? Pues las asociaciones, los colectivos. Sí que hay un colectivo Tetuán Ventilla, sí que está Cuatro Ocas. Pues cada vez que hacen algo, Almenara es un recurso y dentro de Almenara está Sabor de Barrio. Pues cuando convocan pues los torneos de fútbol, los de Cuatro Ocas, o yo qué sé, cualquier cosa, los conciertos, los de Tetuán Ventilla... sí que utilizan el programa pues tanto como para difundir como para proporcionar noticias. Yo creo que es algo global dentro del entorno, pero es algo global, ¿verdad? La llegada de información al programa
es una manera de unir, ¿no? Un poco las asociaciones y movimientos, porque cuando yo las veces que he podido estar fuera en la calle, que sobre todo al principio, una de ellas fue en carnavales, que fue... Pues a mí me gustó mucho ese que hicimos un poco, cubrimos el carnaval y eso, se unían las asociaciones, y luego también en la cabalgata, que yo acababa de entrar justo en... Este es de los primeros programas también que hice, fuimos a la calle y conectamos con el teléfono y tal. Pues eso fue también que me impresionó mucho, porque ahí nace la relación entre la radio, otras asociaciones, y es cuando... Ahí se empieza a crear la fuente, y ese es un poco el origen también, sí.
El entramado, ¿verdad? De asociaciones, vecinos, radio... Yo creo que hacemos buen equipo en el barrio.
Sí, sí. Sí, yo creo que sí. De alguna manera han habido como puntos, escalones o momentos así álgidos que han marcado un poco, que han generado confianza, ¿no? En el proyecto, ya no de Sabor de Barrio, sino en la radio, ¿no? Porque también hay que indicar, no lo hemos comentado, ¿no? Pero cuando en el maratón, donde se le ocurre a Paloma Pesquera que hagamos un informativo de barrio, yo creo que la gente que estaba en la radio se frotó las manos, porque ellos sabían que era un punto muy débil, ¿no? No un punto débil, pero sí una carencia, ¿no? Que ¿por qué no hay informativos locales en una radio local? Y un poco desde el colectivo se apoyó, ¿no? Y durante todo este proceso de año y medio, el colectivo de la radio siempre se ha mostrado muy predispuesto a ayudar en todo lo que nosotros solicitemos. En cosas muy nimias a veces, pero en otras cosas también se ha notado, ¿no? Que el Sabor de Barrio figura entre las prioridades de todo el colectivo. A veces es difícil verlo, ¿no? Porque tampoco está escrito en ninguna parte. Pero, por ejemplo, es impresionante, ¿no? Los primeros programas, durante toda esta etapa de Sabor de Barrio, de alguna manera hemos conseguido que de vez en cuando llame gente a la radio. A veces hemos tenido temporadas en las que no llamaba a nadie, pero que eso yo creo que a la radio le ha abierto como la puerta, ¿no? Sí que llama gente cuando les dices cosas que les interesan.
el problema era saber qué cosas les interesa al barrio, ¿no? Que es un poco lo más difícil de todo, ¿no? Porque no creo que ni los vecinos ni las vecinas tampoco lo tengan pensado exactamente así, ¿no?
Van surgiendo y están... Según va surgiendo la noticia o la convocatoria, se dan cuenta de que es algo que realmente interesa y se unen a esa convocatoria. Desde manifestaciones que hubo por lo de la subida del IBI, que salieron los vecinos a la calle, a la Avenida de Asturias. Yo qué sé, es que hasta cuando decimos, venga, si nos llamáis, os regalamos una entrada para cualquier cosa. O sea, tanto reivindicar como ocio, sí que responden los vecinos más unos que otros. Pero sí que estamos recibiendo ahí calor, yo creo, y apoyo, ¿no?, por parte del barrio.
Que es difícil, ¿no? Yo no sé qué opina Javi con esto, pero a veces es difícil continuar, ¿no? Cuando no sabes quién hay al otro lado del transistor.
Desde luego.
A veces es bastante
complicado y sobre todo cuando la labor es un poco acercar, porque ya también recuerdo cuando íbamos alguna vez, hemos ido Mon y yo al pleno o él mismo y que lleva un trabajo luego en resumir y sintetizar ese pleno para que se enteren un poco los vecinos, porque salvo 4 o 5 vecinos que tienen quejas muy muy explícitas, nadie va al pleno allí a enterarse de lo que realmente les interesa para lo que pasa en el barrio. Y es un poco esa labor que haces a ciegas, porque nunca tienes los datos ni realmente... sabes cuánta gente te puede estar escuchando, pero vamos, siempre lo haces de manera que creas que estás ayudando.
Javi, ahora que no nos escucha, me imagino tu jefe de la otra emisora donde
estás
trabajando.
Yo cuento el otro día, no pasa nada, jefes, no... Bueno.
Ahora que no nos escucha.
Sigo siendo estudiante, hasta el momento, o sea que no tengo ningún problema, no me callo nada, o sea que...
Pero ¿cuál sería la diferencia entre que tú ves... entre buscar las noticias en esa gran emisora en la que estás a buscar las noticias aquí de un barrio en Radio Almenara?
Pues intrínsecamente yo creo que es parecido. Si me preguntases otra cosa, ¿qué sería cuál vez en el fin? Yo te diría que principalmente la dignidad. Y aquí la gente no cobra, no... Y viene allí y lo hace con un amor que es igual o superior a que lo puedas hacer en un medio grande. Pero hay que decir que yo no estoy en un medio, yo estoy en la parte de programas, que nos dedicamos a la mera actualidad, y eso a mí me alivia un poco en ese sentido, porque aún así se sigue tratando política y se sigue tratando temas de actualidad, pero de una manera más... o distendida, por lo menos distante. Pero en el caso de buscar la noticia, yo creo que esto es un oficio y al fin y al cabo tienes que ir allí para enterarte. No puedes estar desde sentado en una silla en tu casa o ya sea en el trabajo intentando que... Sí, hablando con los protagonistas, pero tienes que ir ahí, a los protagonistas, a que te cuenten realmente lo que pasa y contrastar fuentes, y al final yo creo que en ese sentido es igual en los dos sitios.
Javi, Mon, Paloma, anécdotas. Porque sé que habéis traído gente de vez en cuando al Sabor de Barrio en directo. Recuerdo haber estado por aquí trabajando mientras estaba Lilan en directo, por ejemplo. O hace poco vino un chico o dos chicos, no sé si eran peruanos o ecuatorianos,
sí, los servitos,
también del barrio. O, por ejemplo, esta mañana recuerdo que habéis hablado con una señora que abría un establecimiento aquí cerca en el barrio. Me imagino que alguna anécdota en un año y medio tenéis, o 2 años, no lo sé.
Uf, qué anécdota contamos. la gente que nos escucha habitualmente recordará que tuvimos en dos programas diferentes. Primero tuvimos a Benito, que es el dueño del bar que hay aquí en la esquina, en San Leopoldo, con Magnolias. Hola, Benito. Y nos estuvo cantando con la guitarra aquí en directo. Estuvo haciendo
pues un programa... la verdad es que estuvo muy amena la entrevista. Estaba Paloma Pesquera todavía en ese programa. Y después tuvimos a Manuel Grande, que es el ferretero de la calle Magnolias. Parece que no salimos de la calle Magnolias, pero sí salimos.
Y bueno, en otro estilo diferente, porque Benito es más flamenco y Manolo es más duodinámico, Polanca y esto, pues también nos hizo aquí un mini concierto con la guitarra en el estudio. Y a raíz de esto, pues surgió que hace poquito, hace como un mes, mes y medio, en la sala Siete Claves, en el Centro Cultural Siete Claves, pues dieron un concierto, ambos dos, cada uno en su estilo. O sea que no solo damos noticias, sino que también promocionamos a los vecinos. Somos una especie de Operación Almenara o sí, Operación Triunfo Almenara. Sí,
sí. Y anécdotas, pues yo que sé, por ejemplo, la hora de entrar al programa es una anécdota en sí misma porque...
Sí, es un horror.
En la parrilla pone que empezamos a las 12, acabamos a la 1, pero hemos llegado a empezar yo creo que a la 1 menos 25.
Pero cambiar esa parrilla, porque...
Tenemos que cambiar los hábitos, Javi, no la parrilla.
Sí, sí, y salir pues tarde.
Bueno, ¿y más música continúa entonces o no?
Sí, más música continúa, tiene faringitis el programa de antes y bueno...
¿El programa o el locutor?
El locutor.
Oscar.
El locutor Oscar López. Tiene faringitis y bueno...
¿La bruja Lola también? Ah, no, que no.
No, la bruja Lola... ¿Y qué más? Pues no sé, anécdotas, yo qué sé, no sé. No sé, durante la época de Rafa una de las anécdotas era que esa, Radio Almenara, yo no sé si le escuchaba a alguien, pero el tío no paraba de decir Radio Almenara, frecuencia modulada, y Radio Almenara te agradece, y Radio Almenara te felicita, y Radio Almenara se solidariza.
Y sabor a barrio, ¿no?
Y sabor a barrio, esa era buena, sabor a barrio, que sí, sí, y no sé. Pues así anécdotas supongo que hay, pero ahora así a primera tal...
Yo de récord, aunque me las voy a guardar, pero yo creo que las anécdotas están más fuera de micrófono. Ya cuando a lo mejor los invitados se van y te pones a hablar con alguien o nos vamos a tomar una caña o entre semana nos vemos y tomando una caña, pues Chema me llama superhéroe a mí o cosas de esas.
Sí, sí.
Ahora,
sí,
eso
sí,
yo no lo sabía. ¿Por qué te llama eso?
Porque está fuerte el amigo.
Es una larga historia.
Siempre ha querido ser un Clark Kent de la vida. Y
por tu complexión, ¿no?
Atlética.
Pero bueno.
Que sepas que a partir de ahora vas a tener fans. Te van a buscar ahí Javier Pérez Almenara en el Google para ver si te encuentran...
¿Pero tenemos las audiencias ya de Almenara, entonces?
Sí, creo que el sabor de barrio de esta mañana eran 12.000, ¿cuántos oyentes?
12.528.
Un 20% del SAR, creo.
Sí.
A ver, los oyentes más o menos lo saben, o las oyentes, pero bueno, Almenara pertenece a la Unión, o está dentro de la Unión de Centros de Radios de Comunitarias de Madrid. Y como tal, el programa Sabor de Barrio también se sube normalmente cada semana, tengo entendido, a la página de la Unión, o por lo menos las entrevistas y reportajes que hacéis. ¿Qué tal de aceptación tiene esta subida?
Bueno, una de las anécdotas más buenas de Sabor de Barrio, que no conoce el equipo, no sé si lo conoce, es que una vez subimos un programa al principio, cubrimos un evento que se llama Macrojuego, cada año se realiza en Tetuán, en La Remonta. Lo cubrimos, no me acuerdo, Paloma Pesquera, Paloma también estaba por ahí, las dos. Y lo subimos a esa página de audios porque al principio el hábito, la intención era intentar que la gente del barrio tuviera a través de internet un acceso directo a la información también, ¿no? Que luego hemos visto que es más complicado de lo que parece. Y ese programa, por ejemplo, pues lleva miles de visitas. No voy a decir el número porque aumenta, pero es uno de los programas más oídos de toda la página. No sabemos por qué. Yo creo que es la palabra macrojuego, que en Google debe tener una gran aceptación, pero supera con mucha diferencia a todo el resto de programas que hayamos podido subir allí. Y realmente no era un programa que nos acordemos, pero la gente que sube audio siempre nos pregunta qué pedazo de programa hicisteis o cómo movisteis ese programa para que tanta gente lo escuchara, porque no sé, hablo de 3.000, 4.000 visitas con descarga de un programa de 90 megas, o sea, un programa pesadito.
Lo sabemos, pero no nos vamos a decir el secreto porque, claro, entonces ya pasaría con todos.
Yo creo que es lo del macrojuego. Lo de internet, yo creo que es una estrategia más amplia. O sea, nosotros aquí podemos hacer lo que podemos. Y yo creo que intentamos garantizar que cada sábado se renueve la información que corre por la radio del barrio. Y con eso ya nos damos con un canto a los dientes, con voces nuevas. Yo creo que un poco el secreto está en que para que el programa salga bien tiene que haber alguien que no ha estado nunca en la radio. Y un poco ese es el secreto de la masa.
Y lo de subirlo a internet y moverlo y hacer una página web donde esté toda la información del barrio y hacer colaboraciones con el Tetuán 30 días, con gacetas locales, etcétera, etcétera, eso ya... yo creo que es un poco el reto, ¿no? Los objetivos, el conseguir ser un referente, ¿no? Para la gente de los barrios que nos escuchan, eso ya es otra liga para mí.
Hablemos del futuro, porque nos quedan 10 minutitos. El futuro inmediato, ¿el sabor de barrio sigue en agosto o no?
¿Qué hacemos? ¿Nos vamos de vacaciones? ¿Trabajamos? ¿Qué hacemos?
No sé, Javi, ¿tú qué ves?
Pues, bueno, uno aquí no se va a ir de vacaciones, pero es muy complicado para ir por allí. Aún así, todavía podemos intentarlo pasando por Magnolias. Yo veo que si la noticia lo requiere, algo habrá que hacer. Algo habrá que hacer. Y por lo visto lo está requiriendo. No sé qué puede pasar en un futuro. Es que es lo que tiene la labor periodística. Entonces, yo os diría que fueseis, pero claro...
Claro, listo. No, pero luego cuesta, ¿eh? Coger el... Yo no sé si irnos o hacer uno cada dos semanas o algo así, un poco más.
No sé, hombre, yo la verdad es que en agosto no voy a salir de Madrid salvo casos puntuales.
Entonces... Pues yo tampoco.
Y además nos lo pasamos bien. Sí, si es que además nos lo pasamos bien, Javi, primicia, que estamos siempre de risa.
Primicia para los oyentes, Sabor de Barrio sigue en agosto en antena.
No sabemos en qué condiciones, pero Sabor de Barrio continúa en agosto.
¿Y a qué hora sí, no? Ahora va a ser la misma.
Orientativa, sí, de 12 vale. a 1.
Y el futuro no tan inmediato, ¿cómo veis el futuro...? Primero del Sabor de Barrio y segundo de los programas de información local en las radios comunitarias o libres, como puede ser Almenara.
Buf, ¿cómo lo veis?
Buf, yo también.
No sé, yo veo que nosotros hemos dado un pequeño paso en otras radios, aunque esto parezca increíble, en otras radios ni siquiera tienen ese espacio delimitado. En radios que entendemos comunitarias, radios ciudadanas, ¿no? Radios en las que no hay un presupuesto... que recibe pues ingentes cantidades de dinero por emitir publicidad, por ejemplo. En este tipo de radios no existe ese dinero. Los proyectos suelen ser, la mayoría, el 90% son voluntarios, nadie cobra por esto. En esta radio al menos, y no sé si lo hemos dicho alguna vez en antena, pero ninguno de los que hace Sabor de Barrio ha cobrado alguna vez por hacer Sabor de Barrio.
De hecho, no sé cuántas personas somos en Almenara, pero hasta ahora... Solo había una persona que cobrase por estar en Almenara. Cobrase,
exacto. Y hacía otro tipo de labores. Uh-huh. ¿Cómo vemos el reto? Yo creo que el reto está en además, los oyentes, si son fieles, pues está relacionado con la entrevista que hizo Chema la semana pasada en el Las Voces. Yo creo que el objetivo está en que nosotros sigamos intentando colaborar o subir pequeños audios, ya no el programa completo, sino mantener una cierta, no sé cómo se diría periodísticamente, ¿no? Pero una cierta tensión informativa, como que la gente sepa que estás ahí
y que te puede llamar y te puede pedir que cubras esto o lo otro, y colaborar más, un poquito más, al menos con más voces, para que cada semana haya un audio que hable de los barrios donde tiene cobertura Radio Almenara, no solo de La Ventilla. Sino también, pues eso, vámonos a la punta, Herrera Oria, también de Herrera Oria. Extractos, trocitos, entrevistas, reportajes, yo creo que un poco va por ahí. O sea, como nosotros no podemos ampliar, hacer un programa de 4 horas o de 3 horas, como hay en Radio Enlace, de información local, pues vamos a intentar utilizar, apoyarnos en esas redes en las que nos movemos para que el informativo local crezca solo. Y yo creo que para el año que viene es impepinable que hagamos unos carteles y los colguemos por ahí. Eso. Para que
por ahí está bien. Yo también quería decir, si mientras los que colaboran y ahí mis dos compañeros pilares siguen al pie del cañón, Sabor de Barrio continuará seguramente. Y otra cosa es que mientras que lo que dices de la atención informativa, la gente acuda a ti para pedirte, oye, mira a ver esto que está ocurriendo aquí o tal, y eso ocurrirá tanto en cuanto la gente te conozca. Y lo de los carteles, que es bastante relevante cuando tengamos oportunidad hacer una pegada y tal para darse a conocer, para que la gente sepa cuál es la frecuencia y por lo menos en el barrio que escuchen un poco Almenara. Y así es cuando poco a poco también se irá consolidando esa pequeña semillita que han puesto aquí los compañeros.
O sea que en principio, como asignatura pendiente para el próximo curso, nos dejamos lo de difusión de Almenara y del programa.
Pues nos sí. dejamos la difusión, exactamente.
Sí. Venga, pues lo tenemos pendiente para el nuevo curso.
A principio de curso, exactamente.
Igual que seguir buscando diferentes voces, tanto opiniones...
Yo creo que van a llegar, eso llegarán poco a poco.
Claro, pero no solamente opiniones, sino gente que esté dispuesta a donarnos realmente su voz en unos en los audios, que se pueda escuchar la diversidad de... pues desde género, edades, razas, diferentes acentos, no solamente la ideología, sino también como personas, como yo no hablo igual que Mon no habla igual que Chema no habla igual que tú, que se escuche opiniones y tonos diferentes.
Sí, perfiles diferentes, sí.
Y tonos femeninos, ¿no? También un poquito.
Y es que yo no sé por qué las da vergüenza a las chicas, si aquí no se te ve. Si no tienes que ser un pibón, que no, da igual. Si me vierais a mí...
Que no.
Muy bien, pues quedan... Podemos terminar ya, podemos terminar dentro de 5 minutos. Tenéis el tiempo que queráis para decir lo último que queráis decir, que nos acabamos ya, se acaba el tiempo.
Bueno, yo si queréis, y ya para colgarme, que a mí me tenéis por teléfono y a lo mejor, pues ya sabéis que el presupuesto no es... el de la COPE ni similares.
No digas nombres comerciales, bueno, anda.
Bueno, vamos a ver. Yo sí creo que ya el llamamiento está hecho. Lo último que hemos dicho es lo más importante. Y quizá que se vaya uniendo gente nueva al equipo y que siga creciendo la semillita que yo creo que va para arriba esta planta, y pues todos tendremos que aportar lo nuestro para cuando pase algo en el barrio pues poder aportar nuestra parte para que la gente del barrio pues se sienta informada o pueda agarrarse al Menara en vez de a lo mejor a otras radios.
Y yo quiero agradecer, ¿no?, y recordar las personas que hemos nombrado al principio de la entrevista, y agradecer también al escucha que se mantiene fiel al programa o al proyecto o a este tipo de iniciativas, aunque no llame, ¿no? Yo considero que por cada persona que llama tienen que haber otras personas que nos están escuchando. Nosotros no tenemos estudios de audiencia, es un poco navegar a ciegas lo que hacemos. Pero agradecerle, ¿no? Nosotros a veces hemos recibido peticiones porque en tal casa nos escucha Radio Almenara y querían escuchar este programa en concreto, y ese es el tipo de limitaciones que nosotros tenemos. También queremos que se nos valore por eso, ¿no? No podemos entrar a competir con emisoras que son mucho más grandes en muchos niveles, pero sí en otras cosas, como dice Javi, ¿no? Sí que podemos ser mucho más cercanos, podemos abrir mucho más los micrófonos, cortamos mucho menos que una emisora convencional. Yo creo que eso es lo que tenemos que explotar, que nos conozca la gente, que nos sigan escuchando y que nos llegue un poquito de... que nos den pistas también, ¿no? Quizás no haya gente que quiera colaborar porque le dé vergüenza o porque no tenga tiempo, pero sí que nos puede mandar pistas, ¿no? Desde las canciones no me gustan, habláis mucho, habláis poco, o por qué no hacéis más calle, o por qué no hacéis tanta... o sea, pistas. Nosotros en ese sentido también nos orientamos mucho por lo que nos va diciendo la gente, ¿no?
Uh-huh. Yo también quiero comentar, aunque la gente que nos escucha habitualmente lo sabe, que no censuramos, o sea, no puede que estemos de acuerdo o no de acuerdo con las opiniones que vierten los invitados en el programa, pero nunca se les censura. Si son entrevistas grabadas, tampoco. Tampoco se hacen cortes en los que digan nombres o situaciones que a nosotros nos puedan a lo mejor incomodar, que no suele ser el caso, pero pues eso, que sabéis que aquí vais a poder expresar vuestra opinión libremente, no vamos a tener pues eso, la iniciativa de cortaros o de coartaros la expresión. Y nada, que sabéis que estamos dispuestos, pues eso, tanto a promover iniciativas como a divulgar noticias, o yo qué sé, incluso si os hace ilusión, os podéis llamar para, yo qué sé, quiero dedicarle una canción a mis padres porque es su aniversario, o a mi abuela porque es la que hace las mejores lentejas del mundo. Somos un programa de barrio y lo que nos interesa es que estéis contentos y contentas con nosotros y que sea un programa con el que os identifiquéis. Es yo creo, una de las raíces de la radio también, el que el barrio sea parte de la radio. La radio parte del barrio y el barrio parte de la radio. Entonces, pues eso, que si no queréis colaborar como pues eso, con noticias o con cualquier este tipo de cosas, pues eso, que podéis contar con nosotros pues para acordaros también de vuestra familia o algo como más íntimo y más cercano, que no hace falta que sea tampoco todo tan frío como una noticia o un concierto o algo así.
Muy bien, pues decir las diversas formas que se tiene, que pueden tener los escuchantes, las oyentes, de escuchar Sabor de Barrio, que es en directo en el 106.7 de la FM aquí en Radio Almenara, en directo todos los sábados de 1 a 2, de 12 a 1 del mediodía aproximadamente, más o menos, y en diferido, si no me equivoco, son los domingos de 3 a 4 de la tarde, también se os puede escuchar, y los sábados de 1 a 2 de la madrugada, por si alguien llega así a casita y quiere escuchar el Sabor de Barrio. Se puede escuchar también vía radioalmenara.net, y la que tenga internet y nos esté escuchando, si se mete en la página de la Unión de Radios Comunitarias, en la página audio.urcm, Unión de Radios Comunitarias de Madrid, audio.urcm.net, pues allí tiene distintos audios y distintos trozos, por así decirlo, de entrevistas y de cosas que se hacen en el Sabor de Barrio. Pues Javi, Mon, Paloma, muchas gracias por vuestra atención y vuestra amabilidad, y que vaya bien hasta el próximo sábado en el Sabor de Barrio, ¿no?
Pues muchas gracias, compañeros. Y Chema, tú ya quisiera, Clark, en tener tu entrega y nada más. Eso, sí, seguir ahí en la labor.
Wow. Gracias, Javi.
Bueno.
Nosotras continuamos en la flauta mágica. Despedimos ya a Mon, a Paloma y a Javi. Muchas gracias por todo. Y lo dicho, continuamos en la flauta mágica.